El enclave de Dionisio.
Hola de nuevo, científicos. La semana pasada hablábamos de la misión Rosetta. Esta semana volvemos con un nuevo programa y el Observatorio de Acciones. ¿Quieres saber de qué se trata? No te pierdas ni un segundo. Soy Beatriz Ayueva y esto es En Clave de Ciencia.
Esta semana en Enclave de Ciencia hablamos sobre el Observatorio de Acciones con Igor García Irastorza, único español participante en este proyecto internacional. Además, en busca del vuelo 19, con magnetismos y, como siempre, boletín y curiosidades.
Comenzamos con nuestro cuaderno de bitácora.
Físicos de la Universidad de Zaragoza colaboran en la creación de un nuevo observatorio de acciones para la Organización Europea para la Investigación Nuclear.
Los investigadores aragoneses, con Igor García Irastorza a la cabeza, deberán crear un prototipo de detector de rayos X en los próximos 3 años. El detector será una parte fundamental del imán gigante de 25 metros que los científicos europeos han ideado para avanzar en el conocimiento de los axiones y, por ende, de la materia oscura que compone el universo.
El proyecto precisa de 70 millones de euros de inversión y su objetivo es sustituir el actual telescopio de axiones solares, conocido como CAST, por uno nuevo, el IAXO. Abierto el periodo de inscripción para participar en el módulo europeo sobre política europea de agua y medio ambiente.
Este curso se impartirá el 13 de febrero y el 15 de abril de 2015 en la Facultad de Derecho del Campus San Francisco.
La Universidad de Zaragoza presenta un catálogo interactivo con su oferta científico-tecnológica.
El catálogo está estructurado por sectores de actividad empresarial y fomentará las oportunidades de cooperación entre los investigadores y las empresas. A continuación, Sandra García y Sonia Pardo nos traen más curiosidades científicas en Misceláneos.
¿Sabías que el amor puede tener una explicación científica?
La producción de una hormona podría determinar tus posibilidades de enamorarte. La oxitocina, llamada hormona del amor, se libera cuando dos personas están enamoradas.
Esta hormona también nos ayuda a sentir menos miedo, contribuye al tratamiento de trastornos de ansiedad, pero nos incita a mentir más, según han comprobado los últimos estudios. ¿Te gustaría ser más atractivo? Estudios realizados por universidades de todo el mundo han demostrado 10 claves para serlo.
Las mujeres prefieren a los hombres más serios, con cicatrices y sin barba, mientras que los hombres prefieren a las mujeres sonrientes y con los labios rojos.
Otras son levantar más la cabeza, tener una buena dentadura, estar más relajados o hablarle a tu pareja en el oído derecho. ¿Por qué se echa sal en las carreteras cuando hay hielo?
Existe otra fuerza de atracción en el agua, los conocidos como puentes de hidrógeno. Se trata de la fuerza de atracción entre el oxígeno de una molécula y los hidrógenos de la otra. Cuando la temperatura supera los 0 grados, las moléculas se mueven muy rápido y estos enlaces no tienen la fuerza suficiente para unirse del todo, manteniéndose en estado líquido.
Aquí es donde interviene la química de la sal. Cuando ésta se disuelve en el agua, los iones de sodio y de cloro quedan flotando y uno atrae al hidrógeno y el otro al oxígeno, rompiendo los mencionados puentes de hidrógeno. Gracias a esto, el agua no se solidifica. De esta forma, es más fácil que las carreteras permanezcan sin apenas hielo. Beber mucho no significa ser alcohólico.
Así lo sugiere la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas y Salud realizada en Estados Unidos entre 138.100 adultos. La mayoría de los individuos que beben demasiado en realidad no son adictos y pueden dejar el malsano hábito con fuerza de voluntad.
Los expertos etiquetan como gran bebedor al hombre que se toma 5 o más copas de una sentada por lo menos una vez a la semana, pero en realidad menos de la mitad de estas personas son alcohólicos.
A continuación, en planos paralelos, ¿qué son los axiones y en qué consiste el proyecto de la Universidad de Zaragoza, el Observatorio de Axiones?
Los axiones son partículas hipotéticas que no se sabe si existen o no. La existencia de las mismas ha sido propuesta para entender lo que llamamos el modelo estándar de partículas elementales.
El modelo estándar es lo que engloba todo el conocimiento actual en física de partículas. Todo lo que observamos en los aceleradores de partículas, como en el CERN, las interacciones entre partículas, toda la fenomenología del mundo microscópico, subatómico, pues se explica muy bien por el modelo estándar.
Sin embargo, hay evidencias de que hay física más allá del modelo estándar que, sin embargo, aún no alcanzamos a comprender. Es el caso, por ejemplo, de la materia oscura del universo.
Sabemos que está ahí por las observaciones cosmológicas. No hay ya duda de que la mayor parte de la materia en el universo es materia oscura y otra cosa que llamamos energía oscura que todavía conocemos menos. Y la materia convencional de lo que estamos hechos nosotros es solamente un 5% del universo. Y el modelo estándar no explica qué es esa materia oscura. No hay, en nuestra tabla periódica de las partículas elementales, no hay un componente que se ajuste a esa materia oscura.
Creer en algo hipotético es arriesgado, pero estas teorías son especialmente atractivas porque ayudan a resolver problemas como, por ejemplo, el de la materia oscura.
La Universidad de Zaragoza se encuentra involucrada en el arduo proyecto de construir un imán de 25 metros de largo y 5 metros de diámetro para demostrar la existencia de estas partículas, los axiones, aunque de existir sabemos que no son estos producidos en nuestro planeta.
Los axiones, si existen, se producen en el Sol también. Es una propiedad que sabemos, se producen en el Sol en grandes cantidades y entonces habría un flujo de axiones llegando a la Tierra del Sol. Y también una de las propiedades básicas de esta partícula es que interacciona con los fotones, con los campos magnéticos, es lo mismo en física, interacciona transformándose en fotones, en este caso en rayos X.
Debido a esto, los científicos creen que la mejor manera de poner en evidencia la presencia de axiones sería utilizando campos magnéticos muy fuertes.
Cualquier estrategia de detección se basa en eso, se basa en utilizar un campo magnético muy intenso y en este caso que estamos buscando axiones del Sol, pues apuntarlo al Sol, o sea, hacer como un telescopio, pero magnético. Apuntamos al Sol este imán y estos hipotéticos axiones que están llegando del Sol, pues se tendría que convertir en fotones, en rayos X. Y con detectores de rayos X deberíamos de ver un exceso de rayos X cuando estemos apuntando al Sol.
En el proyecto están involucrados alrededor de 70 científicos de diferentes países, entre los que se encuentran unas 15 personas de la Universidad de Zaragoza.
A día de hoy, lo único que está financiado es el diseño técnico, la fase previa y necesaria para poder empezar con la construcción del experimento.
Incluye pues un diseño a nivel ingenieril de todos los componentes del experimento para saber que efectivamente se puede construir con las especificaciones que necesitamos y la realización de pequeños prototipos de partes del experimento clave, como por ejemplo vamos a construir aquí un detector prototipo de los que finalmente irán en el telescopio, de los 8 que finalmente irán, pues uno lo vamos a hacer ya como parte del diseño técnico. Y eso se hará en Zaragoza y eso está financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, que es lo que incluye a ciencia ahora, con un proyecto de I+D, eso ya está financiado.
Tal es la magnitud de este experimento que el día que se consiga obtener datos reales de la existencia de los axiones se producirá una auténtica revolución científica en el campo de la física de partículas, ya que los resultados que se han ido obteniendo al respecto durante el último medio siglo se han ido conformando en lo que hoy es el modelo estándar de las partículas.
Sería la primera vez que se descubre una partícula o un fenómeno claramente estudiado en laboratorio que muestra física más allá del modelo estándar. Entonces sería un resultado revolucionario en física de partículas, abriría una nueva ventana de investigación completamente nueva para la física de partículas, porque bueno, después de descubrir el axión habría que estudiar sus propiedades, asegurarse si es o no parte de la materia oscura, si la materia oscura es eso, axiones o es algo más. Bueno, sería realmente un resultado de primer nivel.
En busca del vuelo 19 con los misterios del magnetismo y los imanes.
En busca.
Hemos hablado del uso de imanes para captar acciones, pero ¿ha descubierto el ser humano todos los misterios de los imanes y del magnetismo en general?
El universo es inconmensurablemente grande y está lleno de objetos extraños y maravillosos, pero también está rodeado de numerosos misterios. Uno de ellos está relacionado con los magnetares o los magnetoestrellas.
Los magnetares son los imanes más potentes conocidos en todo el universo, una forma inusual y muy exótica de estrella de neutrones. Sin embargo, su creación sigue siendo un enigma para los científicos, al no tener prácticamente datos de estos fenómenos.
Muchos astrónomos estudiaron en su día el caso del magnetar del cúmulo Westerland 1, una magnetoestrella nacida de la muerte de una estrella con unas 40 veces la masa del Sol, lo que en sí mismo ya constituía un problema. Pues estas estrellas tan masivas tienden a crear agujeros negros y no estrellas de neutrones, tras haber vencido su tiempo de vida.
Tras meses de investigación, los astrónomos propusieron una solución a este misterio, sugiriendo que el magnetar del cúmulo Westerland 1 se formó por las interacciones de dos estrellas muy masivas en órbita una en torno a otra. Estos científicos buscaron estrellas fugitivas cercanas por el cúmulo de estrellas y se descubrió que una de ellas, conocida como el Westerland 1-5, parecía encajar perfectamente con lo que buscaban.
Por tanto, en la receta para formar un magnetar, el imán más potente del universo conocido, parece que un ingrediente fundamental es la existencia de una estrella doble, es decir, dos estrellas orbitando en la misma elipse. La rotación generada por la transferencia de energía entre las dos estrellas genera un campo magnético de gran capacidad de tracción y en una segunda fase, la fusión de estas masas de estrellas crean el magnetar, al dejar de intercambiar energía a través del espacio y comenzar a intercambiar masa directamente.
¿Hemos descubierto todos los misterios del magnetar o solo hemos arañado la superficie de estos complejos y únicos fenómenos magnéticos en el espacio? Os dejamos con la duda, queridos científicos.
El programa llega a su fin científico, aunque como siempre podéis seguirnos en nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia te acompañe.